Costa de Ruco, tutor de la UNES en Lugo, de Política y Sociedades. Buenos días, David Esteves. Vamos a hablar hoy de lo que es el conflicto social y la sociedad moderna. Buenas tardes. Bien, vamos a hablar hoy de lo que es el conflicto social y la sociedad moderna, ¿no? El conflicto social junto al cambio social es, es el tema 2.1. Es la parte dinámica, tanto el conflicto como el cambio social son las partes dinámicas de la sociedad, ¿no? Que choca con la parte estática, que es la estructura, ¿no? Las normas sociales, las culturas, los grupos y la vida cotidiana, ¿no? Que es lo que formarían la estructura a la que se tiene que adaptar el hombre a la sociedad donde vive. Pero la estructura es modificable, ¿no? Es decir, que la estructura social puede modificarse de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, con una revolución se puede cambiar lo que es la estructura de la sociedad, ¿no? En la Revolución Francesa, la estructura anterior a la revolución era que las personas, los franceses, eran siervos del rey, ¿no? Cuando ocurrió la Revolución Francesa, los franceses pasaron a ser ciudadanos, ¿no? Bien, hay algo que permanece dentro de la estructura social, ¿no? Y que lo que da es las relaciones que tenemos los individuos, que puede ser la familia, los amigos. Que pueda adquirir, en cierto modo, actitudes positivas y negativas, ¿no? La actitud positiva depende, o la actitud negativa depende de la jerarquía, ¿no? Que esto que las personas ocupan en una sociedad, ¿no? No es lo mismo en la relación entre individuos relacionarte con un jefe que relacionarte con una persona que es amiga tuya, ¿no? Está claro que la relación va a ser diferente cuando te relaciones con un jefe a cuando te relaciones con un amigo, ¿no? Con un jefe vas a tener una relación muy diferente, más distante, y obedeciendo al jefe, ¿no? A lo que te mande hacer en el trabajo, ¿no? Con un amigo la interrelación que se hace es una interrelación más positiva, porque estás hablando con uno que es igual que tú, estáis hablando entre iguales, ¿no? Pero vamos a hablar de lo que son los conflictos sociales, ¿no? Lo que se intenta con los conflictos sociales realmente y el principal es una guerra, es derrotar al enemigo. Muchas veces, y como pasó por ejemplo en la Guerra Civil Española, a lo mejor más importante que vencer al oponente fue la hostilidad posterior a la guerra contra los que lucharon en el bando republicano, ¿no? Una hostilidad que llegó a puntos de, si en la guerra hubo más o menos 500.000 de muertos, después de la guerra por fusilamientos hubo sobre 200.000, ¿no? Y hablo de la Guerra Civil Española, ¿no? Porque evidentemente ese conflicto que fue la Guerra Civil llevó a unas hostilidades más allá de la Guerra Civil. Es decir, se siguió persiguiendo al enemigo pues hasta la muerte de Franco, ¿no? Después hay otra serie de conflictos, como pueden ser los conflictos culturales, que los estamos viendo hoy en día, ¿no? ¿Cuáles son esos conflictos culturales? Pues aquí en España fue un país que emigraba, ¿no? Y evidentemente cuando las personas emigraban a América, por ejemplo, tenían conflictos culturales, ¿no? Por ejemplo, un conflicto cultural es que, por ejemplo, en Galicia emigraban del campo, ¿no? Emigraban del campo hacia Buenos Aires o La Habana, y emigraban solo sabiendo gallego, porque salían de la aldea y llegaban a La Habana o a Buenos Aires o a otras ciudades de Latinoamérica, y había un choque cultural, un choque idiomático, pero también un choque cultural, ¿no? Un choque cultural porque la cultura de aquellos lugares no era la misma que tenían en la aldea donde vivían, ¿no? Y para solucionar un poco esos conflictos culturales que tuvieron, por ejemplo, los gallegos en Latinoamérica, se crearon asociaciones primero, después casas, o no me acuerdo el nombre, pero vamos a ver, centros gallegos donde se reunían todos y recordaban su tierra, ¿no? Hoy eso ha desaparecido porque ya han pasado 3-4 generaciones y ya las nuevas generaciones no están interrelacionadas unas con otras, ¿no? Porque bueno, hubo emigrantes en Argentina de otros países, italianos, judíos, polacos, y muchos lugares, alemanes, ingleses, y en la tercera generación pues ya se unieron entre ellos y adquirieron una nacionalidad argentina fuera de la adquirieron una nueva cultura. No, sí, propia de una nueva Argentina, ¿no? Que se constituyó como un Estado, como una nación, y que las terceras, cuartas generaciones entraron en esa dinámica de cultura, digamos, argentina, y ya no había conflicto, ¿no? Cultural. Sí lo hubo en la primera generación, puede que en la segunda por esa razón que digo, que pasaban de la de una aldea sin saber castellano a unas ciudades como Buenos Aires sabiendo, no sabiendo castellano. Bien, también nos habla el libro de que hay conflictos laborales. Todos sabemos cuáles son los conflictos laborales. En la actualidad podemos poner el ejemplo de Alcoa, es un conflicto claramente laboral. Entre una empresa americana, que es Alcoa, que quiere irse de la costa de Lugo, y los trabajadores protestan no solo por la costa, sino que fueron a protestar a Madrid, a Santiago, por muchas ciudades gallegas, porque Alcoa daba puestos de trabajo directos unos 500, pero indirectos el triple, ¿no? Por lo que se cree que era un 70% del Producto Interior Bruto de la Mariña Lucense, ¿no? Y bien, ese conflicto laboral se está intentando solucionar, pero bueno, es un conflicto laboral, ¿no? Después hay conflictos mentales. Para describir lo que es un conflicto mental, hay que remontarnos al siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? ¿Qué es un conflicto mental? Al comienzo de la psiquiatría, en el XIX y a principios del XX, se pensaba que los conflictos mentales venían del cerebro, ¿no? Es decir, que era el cerebro el que, en cierta manera, hacía que una persona no estuviera en sus cabales, como se dice, ¿no? Pero ahora hay una nueva corriente, corriente social, corriente psicológica, corriente hasta psiquiátrica, que dice que los conflictos mentales vienen ya desde que se es niño, ¿no? Pero no por la mente, sino por la influencia de la sociedad en el niño. Y más tarde en el joven, es decir, podemos hablar de conflictos mentales debidos al alcohol. Una persona normal, que es alcohólica, está claro que tiene un conflicto mental, ¿no? O la gente que se droga. Es decir, que el conflicto mental no es solo del cerebro, ¿no? Como pensaban los psiquiatras y los psicólogos del 19, del principio del 20, sino que también es, en parte, en la sociedad donde vives, ¿no? La sociedad donde vives, pues, puede estar preñada de conflictos mentales, pues debido, pues, que una novia deja al novio o el novio a la novia, le puede crear un conflicto mental. Como dije antes, el alcohol, como digo, también las drogas. Es decir, que el concepto de conflicto mental, por tener el cerebro no en condiciones, se ha desterrado bastante, ¿no? Se ha desterrado, ¿no? El conflicto viene por la niñez que has pasado, el barrio donde has nacido, la ciudad donde has nacido, el lugar donde has nacido, y los acontecimientos que dije antes, como la novia o la droga o el alcohol, que vas adquiriendo a lo largo de tu vida, ¿no? Hay muchos teóricos del conflicto. Ahí cita el libro, pues, a Hume, a Hegel, a Marx, en esto hay un teórico que es alemán, Raoul que viene en el libro y que percibe, dice el texto, percibe el modelo conflictivo como un todo compuesto de cambio, ¿no? Conflicto y coacción, ¿no? Que es todo lo diferente a lo que a una sociedad utópica o una sociedad en equilibrio, ¿no? Conflicto y coacción. Es decir, vivimos en sociedades donde no es la sociedad la que se tiene que adaptar a nosotros. Somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a la sociedad. Si no nos adaptamos a la sociedad donde vivimos, vamos a crear conflicto. Y evidentemente, nos van a coaccionar o nos van a detener, llevar a la cárcel por crear ese conflicto. Pongamos un ejemplo. Aparte de lo que puede ser el robo, la agresión a otra persona, evidentemente. Eso está penado por la sociedad y la sociedad es la que en cierta manera crea las leyes, ¿no? De convivencia entre personas, ¿no? Pero conflictos, se pueden unir varios conflictos, ¿no? Un conflicto mental con un conflicto social, ¿no? Que no te adaptes a la sociedad. A lo mejor a una persona, pues, se enjabona en su casa y en vez de ducharse en su casa porque gasta dinero con el agua y es un día que llueve, pues baja desnudo a la ciudad y así no gasta agua, ¿no? Pero evidentemente crea un conflicto a las personas que lo ven y evidentemente intervendrá la policía para llevarlo a su casa o llevarlo a un lugar para que vamos, que digan por qué hace porque crea ese conflicto, ¿no? Porque la sociedad no acepta que una persona salga desnuda a la calle, ¿no? Es un ejemplo un poco el conflicto que se da más en las sociedades, pues evidentemente son los robos y las peleas, los asesinatos, evidentemente crean más conflicto. Con respecto al conflicto cultural, ahora España es receptor de migrantes, ¿no? Antes era un país que migraba y hoy es receptor de migrantes. Evidentemente las personas que vienen a España, pues, a trabajar, jornaleros, vienen de sociedades donde viven de diferente forma, ¿no? Y se encuentran un país que tiene una cultura social occidental, ¿no? Y toda esta gente, sobre todo los que vienen, no los que vienen de Latinoamérica, pero sobre todo los que vienen de África, evidentemente vienen de jornaleros y vienen de jornaleros y normalmente no se juntan con las personas de la sociedad donde viven, ¿no? Porque no es su sociedad, tampoco es su lengua, aparte de que puedan ser, que son explotados por las mafias que los traen y por los empresarios que los contratan, ¿no? Pero me refiero con esto a que ese conflicto cultural lo tuvimos los españoles cuando emigramos a América o a Europa, y lo tienen también los que emigran de otros países. Puede ser que el conflicto más fuerte se dé entre los migrantes que vienen de países musulmanes, ¿no? Tienen una religión que está muy introducida en su propia cultura, en su propia forma de ser, es decir, que en los musulmanes la religión regula el 90% de su vida, ¿no? Y eso crea conflicto, ¿no? Hubo muchos teóricos del conflicto, ya dijimos algunos, ¿no? Y citamos a Hegel y a Marx, ¿no? Que fueron los que, evidentemente, tanto Hegel como Marx hablaban de la sociedad europea, ¿no? Y Hegel creó la dialéctica, ¿no? La teoría de la dialéctica. ¿Qué es la teoría de la dialéctica? Es la tesis que tiene un grupo social o una persona, la antítesis que tiene una persona o un grupo social, que sería diferente a la tesis, y para buscar el consenso se buscaría con la síntesis, ¿no? En cambio, Marx, en su lucha y en su conflicto, en la teoría del conflicto de Marx, esa tesis, antítesis y síntesis sigue hasta cuándo, hasta que el proletariado, los trabajadores, los obreros, se hagan con los medios de producción y echen a la burguesía capitalista, ¿no? La teoría de Marx es la misma que la de Hegel, pero continúa. Sería tesis, antítesis, síntesis, pero continuaría. Tesis, antítesis, síntesis. ¿Hasta cuándo sería esa dialéctica en Marx? Pues esa dialéctica en Marx, esa tesis, antítesis, síntesis, tesis, antítesis, síntesis, tesis, antítesis, síntesis, es decir, una continuación en todo eso, ¿hasta cuándo sería? Pues hasta que el proletariado se hiciera con los medios de producción, que fuera el proletariado el que dominara la empresa. Es decir, para Hegel, con la tesis, la antítesis, y sale el acuerdo en la síntesis. Para Marx no saldría, seguiría evidentemente la dialéctica, la teoría de la dialéctica, hasta que, como dije antes, el proletariado se hiciera con el poder de los medios de producción. Bien, después hay un estudioso del conflicto que viene en el texto, que es Kaplow. Que define el conflicto social como un proceso de interacción entre personas o grupos que poseen objetos incompatibles, ¿no? Y dice que hay que distinguir el conflicto de la competencia, así como del conflicto psicológico o de formas de agresión, como son el genocidio. Otro tema de conflicto, aunque es aceptado por muchas personas, es los sistemas de explotación, ¿no? En la India el sistema de castas es un sistema real de explotación, ¿no? Pero en muchos estados indios que persiste aún la forma de vida de castas sociales son aceptadas por la sociedad, ¿no? Las castas, bueno, son la más baja son los intocables, los brahmanes, los guerreros. Y en la India, por ejemplo, no se puede casar una persona de casta inferior con otra de casta superior, porque ambos serían castigados, ¿no? La mujer normalmente acabaría en la prostitución y el hombre acabaría vagando por la India, ¿no? Es decir, todos esos santones indios que vemos, que viven de la limosna, son gente que fue expulsada de su casta por ese motivo de casarse con una persona de casta superior o de casta inferior, o por comer carne de vaca, ¿no? Es decir, pero ya digo que en muchos estados indios ya no hay ese sistema de castas. Y en los que hay sistema de castas, pues evidentemente son afectados en cierta manera por los indios que viven en estados de la India que aún pervive el sistema de castas, ¿no? Bien. También se estudiaron estudios sobre revoluciones, sobre guerras, sobre golpes de Estado, sobre luchas de pandillas, callejeras, ¿no? Diferencias entre la comunidad, campañas políticas. Los conflictos también pueden dividirse en dos, ¿no? Conflictos que pueden ser a gran escala, y conflictos que pueden ser a pequeña escala, ¿no? También pueden ser conflictos entre grupos organizados y grupos no organizados. conflicto a gran escala, evidentemente sería una guerra, ¿no? Una guerra crearía un conflicto a gran escala. Un conflicto a pequeña escala sería una huelga, ¿no? Como el caso de Alcoa, ¿no? Realmente cuando ocurre un conflicto, y repito, porque ya lo dije anteriormente, lo que se intenta no solo es ganar la batalla, ¿no? Es decir, ganar la guerra, sino eliminar al otro, ¿no? En Alemania, por ejemplo, hubo un conflicto racial. Producido por el partido que estaba en el poder, ¿no? El partido nazi. Y él mismo, el partido nazi, creó ese conflicto, ¿no? Contra los judíos, ¿no? Que fueran alemanes, polacos, franceses o donde fueran, ¿no? Y la solución que dio el conflicto no solo fue apartarlos de la sociedad, ¿no? Sino que la solución que dio al conflicto fue intentar exterminar a todos los judíos que había en Europa. Por eso digo que el conflicto, que puede ser denominarse a gran escala, ¿no? Es intentar suprimir definitivamente al otro, ¿no? Es decir, quitarlo de la vida social, quitarlo de la vida cultural, quitarlo de la vida diaria y por último, en el caso alemán, pues exterminar, asesinar y de una manera brutal a 6 millones de judíos, ¿no? Que eran de toda Europa, ¿no? También se puede aplicar a la guerra civil española porque después de la guerra siguió habiendo conflicto con las personas que habían luchado en el bando republicano. Simmel también nos habla de la dualidad del conflicto, ¿no? Y dice que el conflicto es conseguir metas aprobadas socialmente, regidas por normas sociales promulgadas y aceptadas por parte antagonista, ¿no? Y en este sentido, por normas sociales que sean aceptadas por la sociedad, ¿no? Y para reafirmar los grupos y los valores que comparten la sociedad. Siempre existen riesgos a que haya conflictos, ¿no? Ya hablamos de los conflictos laborales, de los conflictos culturales, de los conflictos mentales, ¿no? Y en esto hay que entender, para hacer un resumen, entender que esos conflictos crean en cierta manera, diría yo, riesgos, ¿no? Evidentemente, una huelga no va a crear un riesgo, ¿no? Pero sí que cuando un conflicto se encona de una manera en que un grupo social no afecta de ninguna manera a otro grupo social, pues puede acabar en lo que dije, ¿no? En el exterminio de personas, en la en el asesinato indiscriminado de personas por cuestión de raza, de religión. También ocurrió conflictos brutales no hace poco en sociedades como el conflicto de Bosnia, ¿no? Donde hubo matanzas brutales, ¿no? O los tusos y los en África, ¿no? Los tusis y los hutus, ¿no? Y se veía que cuando mataban con hachas, con machetes, ¿no? Se veía que ese conflicto, no sé si me entiendes, es decir, ese conflicto era intentar exterminar al otro como fuera, ¿no? Era un odio tan introducido en la cabeza de los hutus cuando mataron a los tusis, era un odio tal que hasta la muerte muchas veces les parecía poco, ¿no? Como en el conflicto de Bosnia, ¿no? Es decir, que pues violaban a las mujeres, torturaban a las mujeres, a las personas, a los niños, y como los nazis, pues mataban también a niños, ancianos, hombres, mujeres, de toda clase. Después hay los conflictos desde un punto de vista macrosocial, ¿no? Ahí el libro, en la página 165, pone el conflicto político, ¿no? El conflicto político se da cuando partidos políticos no llegan a acuerdos, ¿no? Y de ahí surgen conflictos por la ideología política de los diferentes grupos políticos que puede haber, por ejemplo, en el Congreso de Diputados en España, ¿no? Conflicto de intereses en el aspecto macrosocial. El conflicto de intereses, evidentemente, viene dado por los intereses que pueden tener los trabajadores y los intereses que pueden tener los empresarios, ¿no? Es decir, que son diferentes conflictos. El conflicto político sería entre partidos. El conflicto de intereses sería entre trabajadores y entre empresarios. Y el conflicto societario, bueno, esto es un conflicto de los capitalistas, es decir, en una empresa, en una gran multinacional, puede haber accionistas que tengan diferentes puntos de vista entre ellos, ¿no? Es decir, que puede haber accionistas que quieran que la empresa vaya por otro camino y otros accionistas que vayan por un camino diferente, ¿no? Eso sería un conflicto societario, ¿no? En una empresa se dan muchas veces conflictos societarios y, bueno, como al final son por acciones, serían por votos, pero hay conflictos en el sentido de cómo se quiere llevar a esa empresa, ¿no? Y el conflicto social, que es lo que ya vimos, ¿no? Es decir, el conflicto social, pues serían las guerras, o serían las revoluciones, ¿no? Después se habría el conflicto microsocial, ¿no? Que son grupos que deciden luchar por una serie de intereses, evidentemente, más que se centran más en el descontento que pueda haber en la sociedad de un lugar que en el odio entre personas, ¿no? Como hablamos de otros conflictos, ¿no? ¿Cuáles son esos esa perspectiva microsocial? Pues bueno, los vecinos de un pueblo que quieren que se haga un puente, los vecinos de un pueblo que quieren que se haga una pista, ¿no? Los vecinos de un barrio, como ocurrió en Lugo con el barrio de la residencia, cuando quitaron la residencia sanitaria del lugar donde estaba, y el barrio de la residencia de Lugo quedó fuera de la sociedad, evidentemente, quedó empobrecido, ¿no? Esos serían, en general, los conflictos microsociales. Bueno, pues, en la próxima seguiremos viendo lo que son los conflictos sociales, ¿no? En la sociedad moderna, ¿no? Lo que se denominan contactos hostiles, de los que hablaba Carlos, ¿no? Las amenazas, movilizaciones, desafíos, movilizaciones, escalada de conflictos, contraescalada, retirada, balance de resultados. Resultado definitivo. Bueno, pues hasta la próxima y...